La FM, porque la FM debate. Este debate está muy bueno, Juan Pablo. Y en streaming, en Facebook.
Sí, promete
debate,
ser
debate sobre ruedas.
Debate sobre ruedas, un debate bueno. Ya estamos en Facebook, entren, ponen la FM y ahí está ya el video en vivo para que vean quiénes son nuestros invitados, quiénes van a debatir, quiénes están detrás de estos micrófonos. Un debate bien controversial que aquí ya lo hemos tenido muchas veces.
Lo hemos tenido. Si yo se le digo Hugo Espina, ¿usted qué piensa?
Líder de los taxistas, taxista,
Y ha sido uno de los hombres que ha defendido al gremio, sobre todo frente a Uber.
Sí, no, es un hombre fuerte que da debates muy respetuosos en la radio, en la televisión, donde lo veo siempre está defendiendo su gremio, muy normal. O sea, defiende su gremio, lo hace con argumentos y él lo que quiere es que el transporte público en Colombia opere dentro del marco de la legalidad.
Le faltó dentro de ese perfil dos datos.
¿Cuáles?
Uno, que a él le parece bien que haya bloques de búsqueda de taxistas para perseguir a señores de Uber.
De Uber,
bueno. Ese es uno, a él le parece bien eso. Bueno. Y me parece que eso hay que decirlo. Y segundo, que a pesar de ello, tiene una paloma de la paz en la solapa.
Ah, eso le iba a decir, yo lo voy con su paloma. Qué gusto que saca en la mesa la FM.
No, Hassan, a ustedes, bienvenido a todos los contertulios y decirle que sí, referente al tema de los bloques de búsqueda, mire lo que pasó ahorita aquí en Veraguas. Los ciudadanos se organizaron con machetes y palos para sacar a esos bandidos que le están rompiendo las casas y acabando con todo.
¿Y eso le parece bien?
No me parece bien, pero es que la norma dice que usted tiene que organizarse entre la ciudadanía para poderse defender.
Pero eso es como para, eso es como paramilitarismo un poquito. Uy, ¿no?
No, yo motosierras no usé.
Venga, ya defendemos esas posiciones. Y si le digo que del otro lado está el congresista Rodrigo Lara, Yamil, ¿usted qué piensa?
Rodrigo Lara es abogado, fue asesor del ministro del Interior, fue zar anticorrupción, fue presidente del gremio de los celulares y hoy es representante de la Cámara y director del partido Cambio Radical.
Y un placer también que esté aquí.
No sabemos pues si gracias. Está activamente en el plebiscito, pero ellos dicen que están con el plebiscito.
Pues la paloma no la tiene en el saco. Pero eso no quiere
decir. No, pero eso fue porque la dejó en el saco ayer.
Ellos está en el corazón.
La dejó en el saco de ayer y ese saco se fue para la lavandería. Es por eso que no tiene la paloma.
Bueno, nuestro debate.
No competimos. No estamos en la competencia por.
Nuestro debate hoy es maravilloso porque es sobre Uber. Tema muy polémico, muy controversial. Incluso esta mañana mencionábamos rápidamente que el senador Robledo pues ha interpuesto mecanismos, demandas en la superintendencia para que se declare a Uber ilegal. Y esto pues ha generado todo tipo de posiciones. Hay un sector de la opinión que usa Uber y que le gusta y que dice, mire, deberían de reglamentarlo. Hay, por supuesto, un gremio muy grande de taxistas que llevan muchísimos años prestando un servicio que dicen, ese es un servicio ilegal, hay que suspenderlo. Ellos no han querido acatar los lineamientos y los decretos del gobierno nacional. Hay unos reclamos también al Ministerio de Transporte por la forma como ha manejado este tema y hay congresistas como Rodrigo Lara que han sacado también propuestas que pueden entrar a solucionar esta controversia entre el gremio de taxistas y estas aplicaciones.
Pero el Ministerio de Transporte pareciera estar en la misma línea del senador Robledo, es decir, que los jueces tomen medidas, hacían medidas cautelares para suspender o cancelar el servicio de Uber en Colombia. En eso está trabajando un viceministro de apellido Maya.
Bueno, empezando por ahí, ¿qué hay que hacer con Uber, congresista Rodrigo Lara?
Bueno, mire, más allá de Uber, Hassan, la economía colaborativa está transformando completamente el significado de empleo en el mundo. Los marcos regulatorios hoy son completamente distintos. La forma de proveer la malla de seguridad social, la forma de financiar, producir, distribuir, consumir bienes, servicios e infraestructura está cambiando en todo el mundo. Esto es un concepto, una modalidad de interacción económica que llegó y que está transformando al mundo. Pretender apunta de decretos y a rajatabla prohibir la irrupción de la economía colaborativa de las aplicaciones más allá de Uber, porque Uber es una de ellas, pues es un poco la lucha que libraban los luditas en el siglo XIX destruyendo máquinas, o la lucha romántica de los artesanos en el siglo XIX también contra los inicios de producción en proceso que se veían aquí en el país, o las importaciones del extranjero. Es un proceso absolutamente irreversible el fenómeno de la economía colaborativa. Y yo creo que en lugar de pretender frenar lo que es irrefrenable, deberíamos pensar en cómo regularlo y en cómo respetar los derechos de las personas que tienen taxis, que bajo un régimen legal compraron unos cupos y en virtud de la confianza legítima hoy están operando. Uh-huh. Y cómo también lograr que la llegada de estas plataformas no signifique que los derechos sociales y laborales de las personas que proveen servicios, que trabajan a través de ellas, sean desconocidos.
Pero legales, o sea, el cupo es legal, o sea, usted le dan una factura por el cupo. Cuando uno compra un cupo, usted le dan factura y uno paga impuestos sobre el cupo, porque si no es así, es ilegal.
Es una discusión, esa es una discusión, digamos, que nos podría tomar toda una mañana, la naturaleza de los cupos. No obstante, existen. Y no obstante, existen que los taxistas los pagaron bajo un régimen legal que o los autorizó o los toleró, como quiera entenderse. Y son personas que han invertido su capital, 100 millones. Es más, estos cupos han venido perdiendo valor, se han devaluado. Pasaron de 110 millones a 80 millones de pesos. Y aquí está el patrimonio de los taxistas. ¿Cómo vamos a resolver esta situación? La propuesta que yo tengo en mi proyecto de ley es la siguiente. Se crea un fondo a cargo de estas plataformas de economía colaborativa de transporte que financiará lo que será financiado para recomprar los taxis de los taxistas que quieran venderlos. Porque es que, mire, ya vemos cómo, o sea, Uber...
¿Usted ya ha visto los estudios, digamos, donde hay algunos taxistas que dicen, prefiero entonces pasarme a Uber?
Es que estos cupos van a terminar valiendo muy poco. Miren, a partir de 2022 2023, los carros se conducirán automáticamente.
Tesla ya los tiene. Tesla ya
Uber
sacó.
Ya firmó un acuerdo con Volvo. Es decir, esto también es irreversible. Tanto así que serán las mismas compañías de taxis las primeras en introducir los taxis sin conductor. Y en ese momento licenciarán a los taxistas, perderán su empleo y no habrá quien los indemnice y cómo recuperen la plata de...
Señor Hugo Espina, ¿usted qué dice frente a
cupos?
Bueno, mire, referente a los cupos, yo siempre pongo el siguiente ejemplo. Yo no sé cuántos de aquí pertenezcan al Club El Nogal. No sé cuántos.
Ninguno.
Ninguno.
Ninguno, la verdad.
Pero ustedes...
Quisiéramos.
Ustedes han escuchado...
Yo a cuál club pertenezco, al Club Col Subsidio, es el único al que voy.
Quisiéramos, pero no.
Yo pertenezco al Club del Barrio.
Bueno...
Sí, pero mire, yo referente al tema de los cupos, yo simplemente le digo, no se llaman cupos, se llaman derecho de reposición. ¿Por qué existen los cupos o derechos de reposición?
¿Me dan factura?
No tanto factura.
¿Pagan impuestos sobre el cupo?
Ya te digo por qué no. Lo que sucede es que eso es un intangible. ¿Por qué existe el cupo? Porque es que tenemos más de 37 mil vehículos taxis que necesitan un cupo para poder ser matriculados. Si la política... es que el cupo no lo necesite yo para operar, pues sacamos esos 37 mil carros que están sin cupo taxis a trabajar. Nosotros queremos es que el gobierno nos diga cuál es la política pública que quiere desarrollar en materia de movilidad, tanto en Bogotá. Ah, bueno, aquí en Bogotá no hay secretario de movilidad, ¿no? Aquí...
¿Señor Bocarejo?
No, ese señor allá es una vaina que no existe. Acá, mire, usted encuentra buses de Manizales, de Pereira, Villavicencio, Cali, y le dice uno, mire ese bus haciéndole competencia al SITP, con él no es.
También cuando le ponen las quejas de los taxistas, tampoco con él no es porque no se hace nada.
¿Y es verdad?
Por eso.
Porque es que no hay secretario de movilidad, y la seguridad ni se diga. Aquí no tenemos un secretario de seguridad, un secretario de gobierno.
Pero en esa medida, mire, retomo algo que mencionaba Juan Pablo hace unos minutos. Secretario de seguridad hay. Secretario de Movilidad, ahí usted dice no están, están nombrados, ahí están.
Ah, no, usted puede nombrar lo que quiera, bueno, pero unos...
Pero eso justificaría entonces lo que se le mencionaba al señor Ospina, y es que entonces decidan ustedes tomar a veces el uso de la fuerza o decir nosotros entonces vamos a tomar medidas porque no hay un secretario de seguridad o porque no hay una policía o no hay nadie que ejerza control, entonces nosotros vamos a ejercer la autoridad.
No, yo no dije eso.
No, yo no lo estoy diciendo, estoy diciendo que usted diga eso. Estoy diciendo los hechos que hemos narrado muchas veces aquí en las mañanas.
Sí, es cierto.
Que desafortunadamente
pero mire,
hemos visto eso. Sí. Hemos visto retenes de taxistas. Hemos visto a veces carros de Uber que han sido atacados.
Agresivos.
Y taxistas que han sido agredidos por los señores de Uber.
Eso es donde nos deja todo el debate.
No,
porque
mire,
la argumentación a veces se nos está escapando. Y lo que estamos viendo son hechos de violencia.
Mire, Hassan, si hay algo con el cual nosotros no estamos de acuerdo, es que se tome la justicia por sus propias manos. Yo creo que para eso tenemos nosotros las autoridades legalmente constituidas en el Estado. Y para eso está la fiscalía, la policía, y uno hace recomendaciones. Si usted quiere mirar, yo aquí tengo...
Usted viene muy documentado.
Claro, yo... A todas las autoridades les radico y le digo, mire, está pasando esto, por favor puede suceder esto, actúen en tales sitios. Y hay otra cosa muy particular y muy peligrosa, que a veces todo mundo cree que todo el que va en un carro blanco es un Uber. Uh-huh. Y eso es una un error que tenemos a veces hay nuestros turistas, compañeros.
Hay convenios empresariales.
Claro, por supuesto. Pero
me alegra mucho escucharle que usted no patrocina eso de coger la cruceta con sus propias manos.
No. Y son contados, mire.
Me parece fantástico. Yanit. Pero subrayo algo más importante que dijo todavía, y es que hay una ausencia de política pública.
Uh-huh. No,
es
que no hay.
Y el problema es que, claro, pero esa ausencia de política pública al final no les favorece a ustedes porque siguen siendo los reyes de la vida.
Pero a usted le gusta, pero a usted le gusta lo que está proponiendo, por ejemplo, el congresista Rodrigo Lara, y voy a tomarlo en un sentido amplio. Es decir, esto de la economía colaborativa es irreversible. Es decir, esto está arrasando en todas partes, en muchas esferas.
No solo en transporte.
Hassan, es que acabó.
No se puede tener.
El 30% de la oferta hotelera de Bogotá está en manos de Airbnb.
No, y representante, Rappi. Es como si todos los tenderos de Bogotá se opusieran a Rappi. Entonces, hagámosle
ese argumento.
La campaña, no, mire, Rappi. Nosotros tenemos claro que las aplicaciones tecnológicas llegaron para quedarse. Uh-huh. Y nosotros no vamos a desconocer ni nos vamos a meter a las cavernas a seguir operando. Uh-huh. Nosotros queremos es que nos digan, Hassan, ¿cuál es la política pública que tiene el gobierno? Las economías colaborativas. Vea qué está haciendo Uber. En la economía colaborativa tampoco le paga seguridad social a sus socios conductores.
En este proyecto sí.
Vea, póngale cuidado. Tenemos, sí. Es que mire las reglas de juego que no están claras para nosotros como sector. Ellos no hacen una revisión tecnomecánica cada dos meses. A mí como taxista, cada dos meses.
Eso se la obligan, además.
No, es que me toca hacerla. Y si no, el carro va inmovilizado. Cada año me toca pasar otra revisión tecnomecánica. Cada año, el conductor que tiene 60 años tiene que cambiar su licencia de conducción, al de Uber no. Entonces estamos en una no igualdad de condiciones.
Sí, igualdad de reglas.
Yo no me opongo a Uber. Es más, perdón, señor doctor Lara, es que yo solamente le digo a Uber. Oiga, hermano, el gobierno le abrió las puertas. Está el decreto 2297, está la resolución 2163. Oiga, señores de Uber, creen una empresa de taxis.
Usted sabe que ellos no la van a...
¡Me voy para allá! Yo retiro los taxis y me voy para Uber.
Pero usted sabe perfectamente también que ese no es el negocio de Uber.
Ah, no, es que ellos no quieren pagar impuestos, no quieren pagar seguros.
Uber como plataforma. Dice, nosotros somos una plataforma.
Le tengo un caso puntual. En Tapsi, pidieron el servicio de Tapsi, común y corriente. Yo como taxista le pago a Tapsi por prestarme ese servicio. El ciudadano, tenemos un caso muy puntual. El ciudadano se accidentó en el taxi, un vehículo se pasó el pare. Yo le pregunto, ese ciudadano quedó cuadrapléjico. ¿A qué no viene a quién está respondiendo por ese paseo, por ese ciudadano? Está respondiendo la empresa. 1.300 millones de pesos la sanción.
También, seguro, claro, también lo pregunto.
Los seguros, ninguno de ellos lo tiene, Hassan. Uh-huh. Dos, el propietario de ese vehículo solidariamente responsable de esa multa, de esa sanción, y el conductor va a estar preso porque violó una norma de tránsito, es una lesión culposa. Entonces aquí para ellos no hay ley. ¿Cuántos accidentes han habido?
Y eso usted lo tiene todo contemplado en el proyecto.
Todo está contemplado. Nosotros en este proyecto de ley creamos una nueva categoría en el derecho laboral, distinto naturalmente a contrato de prestación de servicios, que es como la manera como las aplicaciones quieren tratar a sus proveedores, que me parece eso pues infame también, y distinto al contrato laboral, que mataría el modelo de negocio de las plataformas. Se crea el trabajo autónomo económicamente dependiente, un trabajador autónomo porque depende económicamente de la plataforma. Después un salario mínimo, cuando ya, digamos, se formaliza la actividad del trabajador a través de Rappi, a través de Uber, por ejemplo, para dar dos ejemplos, la plataforma deberá pagar, y el trabajador por partes iguales, la seguridad social. Y se establece además un régimen naturalmente de seguros. Seguros de responsabilidad civil contractual y extracontractual. Y cuando se trate de transporte, de plataformas de transporte, por muerte o incapacidad total y permanente ocasionada en accidente de tránsito, o por muerte violenta o incapacidad total y permanente causada durante el ejercicio de su labor de trabajador autónomo. Es decir, queremos es formalizar esta actividad.
Y eso pinta muy bien. ¿Y qué pasa con las empresas? Porque hoy esas empresas que afilian carros blancos y de placa blanca no tienen ninguna responsabilidad. Le cobran una plata mensualmente a esos conductores, pero no le exigen nada, ni tienen ninguna responsabilidad. Es una casa con un letrero y nada más.
Pues no podrán operar. Si esas empresas no pagan, no contribuyen con la seguridad social del país, no contribuyen con el esfuerzo que hacemos todos los colombianos y dejan de depender del régimen subsidiado de salud, como pretenden hacerlo muy cómodamente, si no lo hacen, pues no podrán operar.
Representante.
De solidaridad social mínimo y básico, y si no contribuyen también con estos seguros, tampoco podrán operar.
Una representante del señor Ospina, porque el Ministerio de Transporte también sacó una regulación para Uber, y Uber dijo, no la aceptamos, no nos gusta y vamos a presentar la propia. Le pregunto, usted,
pues,
ya...
Les digo, ellos son una aplicación.
Sí, por eso, pero le pregunto al representante Lara, ¿ya ha socializado esto con Uber? ¿A ellos les gustó, no les gustó, o cuál es el paso a seguir?
Uber, naturalmente, que como cualquier estructura de negocios, pues va a rechazar cualquier regulación que les implique menos utilidades. Esto es una corporación.
¿Pero es un tema de utilidades o es un tema de concepción de negocio? Es decir, ellos dicen, mire, nosotros somos eso.
¿Usted sabe qué les está pasando en todo el mundo? Uh-huh. Ellos dicen que son una aplicación y que solo permiten que se provean servicios, pero es que en California tienen una causa abierta y se les va a aplicar el derecho laboral.
En México les tocó también entrar y acogerse.
En España, en Italia, en Gran Bretaña. Y los jueces le echan mano al derecho que encuentran. Si ellos no aceptan modalidades de estas, que son modalidades regulatorias nuevas, pues el juez le va a echar a mano a lo que encuentre, que es el contrato laboral. Fíjese lo que pasó con las madres comunitarias. Ustedes estaban hablando de eso. La figura del contrato realidad, pues sabe que la Corte es prolífica para gobernar y de islas, pues dijo que eso era contrato realidad, 7 billones de pesos. Pues esto les va a pasar. Si les está pasando en California, porque el juez Cheng, por ejemplo, rechazó, digamos, un acuerdo de 100 millones de dólares de Uber, que pretendió conciliar con los demandantes, les dijo, no, señores, aquí hay un tema jurisprudencial nuevo y los vamos a regular.
Mire,
lo están haciendo en Londres, en Inglaterra, en Francia, en todo el mundo, y se están dando cuenta que les toca también formalizar su actividad.
Quiero primero como basarme a la pregunta que hizo Yamit, y es, ¿qué responsabilidad tienen las empresas de servicio especial? Mire, yo tengo compañeros taxistas que vendieron sus taxis a Puntal y a Uber.
O sea, cogieron el cupo.
Lo vendieron.
Y cogieron una plata y fueron y compraron un carro blanco, digamos.
4 o 5 se le compraron.
No puede ser.
Claro.
Pero tiene que contratar 4 choferes.
Hasta 8 contrataron. Con un agravante, como tampoco pagan seguridad social allá, y a nosotros sí nos exigen. Uh-huh. Pero yo quiero remitirme a la pregunta puntual de Yamí, que me parece la más importante de todas estas. Y es lo que está pasando...
Me acaba de declarar
empleado del mes,
Yamí. Muy bien, Yamí. Ya lo pongo aquí en la...
en el cuadro.
En el cuadro de honor. Mire, es que si usted supiera lo que le están aplaudiendo en este momento los señores del Servicio Especial Blancos, esa pregunta que usted hizo, las empresas de servicio especial... están extorsionando y vacunando a esos propietarios de esos vehículos. Váyase a cualquier hotel de la capital de la República y los conductores del servicio especial tienen que pagar vacuna de 3 millones o 4 millones de pesos a ese señor encargado de la seguridad de allá de ese hotel para poder explotar la actividad del hotel.
O sea, para poder estar ahí.
Claro, y lo más grave... mensualmente tiene que pagarle, aparte a ese señor de seguridad, 300 mil.
300 mil pesos. Es que me lo han dicho varios conductores de Uber, Hassan. Me muestran incluso los recibos.
O sea, ¿pero si es con recibo?
Sí, claro.
Tienen que pagar a una empresa afiliadora para que les ponga una calcomanía, que diga transportes no sé qué, para que las autoridades no lo molesten más. Pero esa empresa, por esos 300 mil pesos, no le da nada. Solamente el derecho.
La calcomanía.
A usar esa calcomanía.
Pero Yamit, yo estoy hablando del tercero. Doctor Lara, es que aquí es donde es importante aclarar esto, Yamit. Y es el tercero que no pertenece a la cadena del transporte. Es un tercero que crea una empresa de logística y va al hotel y le dice, oiga, ¿cuántos carros necesita? No, 300. Entonces coge a cualquier carro incauto blanco, venga, mano, está sin trabajo. Como no le dan trabajo a ninguna empresa, entonces le dicen, venga, trabaje ahí, deme tanto.
Una cosa, Hugo, usted sabe que el decreto que se expidió para la seguridad social de los taxistas... pone en cabeza de los taxistas la obligación de pagar la seguridad social.
Algo grave.
Aquí, en este proyecto de ley que presenté, comparte el pago el trabajador con la aplicación. Es decir, la aplicación tiene que pagar la seguridad social como cualquier empleador. Es decir, aquí las condiciones sociales que le imponemos a las aplicaciones son mucho más estrictas que las que tienen las compañías.
O sea, más de lo pero cuando usted se dirige a él directamente, ¿lo está tratando de convencer de las bondades del argumento? ¿O de conseguir votos entre los
taxistas?
¿O de conseguir votos entre los taxistas?
Lo que pasa es que mucha gente...
Nada, por efectos del mercado. Mire, primero, valía 110 y ya vale 80 millones de pesos por la competencia que ha irrumpido. Por esto es
y desleal, además.
Y segundo... Los carros automáticos, los carros se van a manejar por sí solos a partir de en 5, 6, 7 años. Impresionante cómo...
No vaya a mencionar el metro porque eso sí todavía no sabemos, ¿no?
Mire, se van a manejar por sí solos, los conductores van a salir. Si no, creo yo, encuentro una alternativa para sus cupos en 6
años. Pero venga, usted tiene esa preocupación y quienes trabajan también en el gremio de taxistas le han planteado eso, le dicen, oiga, es que no solamente es el tema de la regulación, es que estamos preocupados que esa inversión, esa plática se está perdiendo, cupo se está perdiendo.
Es que, Hassan, es como si usted...
Que ayudara a los taxistas con eso.
Es como si usted le dijera aquí al grupo Ardila Lule, ¿cierto? Que aquí al frente llegó un tipo y sin ninguna autorización montara 4 emisoras.
Sin licencia.
Sin licencia. Y es que soy yo. Y Hassan, mire, pero nosotros...
El ejemplo es distinto porque esto...
No, estoy hablando de los permisos que otorga el Estado. Yo no estoy diciendo de...
Esas aplicaciones, pero
mire,
no piden
porque el tercer canal no ha podido arrancar. Y ya están, tienen todas antenas, todos los dispositivos. ¿Por qué no han podido arrancar? Porque es que el canal RCN y el canal Caracol también pagaron un billete grande por estas concesiones. Y de que otro entre a trabajar.
Yo le doy
sin
un ejemplo. Eso es como,
de...
si mantuviéramos, las licencias de llamadas de larga distancia, impidiendo la entrada de los celulares o de este tipo de tecnología de llamadas por internet por el hecho de que el Estado otorgó esas licencias en un debido momento. Mire,
doctor Lara, ¿sabe cuál es el problema de esas licencias?
Cambios tecnológicos, usted tiene que cambiar también la regulación. 432 ciudades del mundo tienen ya este servicio y lo han regulado. Es irreversible. Tratemos de buscar que esto se haga de la mejor manera, no a los hachazos, no maltratando a los taxistas.
Esa iniciativa que usted está impulsando, digamos, ¿qué apoyo tiene en el Congreso?
Lo acabo de radicar en comisión séptima.
¿Y qué le han dicho antes? Ustedes tantean muchas veces los proyectos.
No, yo recogí muchas firmas de varios colegas porque yo creo que tiene un profundo sentido social. Es la seguridad social de quienes proveen su actividad o su trabajo a través de estas plataformas y es naturalmente tener en cuenta en consideración.
¿Hablaron con Uber?
A los actuales taxistas.
Ninguna plataforma quiere aceptar condiciones. Así lo dijeron
pues
ellos públicamente.
No podrán operar porque esto es la seguridad social de los colombianos.
Pero, ¿tú sabes qué quiere Uber?
¿Qué quiere?
Que el gobierno nacional le diga tranquilo. Haga servicio público colectivo en particular.
O sea, sigue operando sin ninguna regulación.
Tranquilo,
señora,
no le diga nada. Mire,
usted también sabe que el gobierno nacional en eso no ha cedido.
Mire lo que sucedió en Santa Marta.
Apropiada. Yo creo que la regulación ha sido muy equivocada.
Mire lo que sucedió en Santa Marta. Y si quieren le pongo el video aquí para que lo escuchen los usuarios. ¿Qué están haciendo las plataformas tecnológicas? Tú pones la tarjeta, pagas y chao. ¿Qué le sucedió al usuario de Santa Marta? Le cobraron 12,000 pesos y a la media hora... Le llegó un mensaje, señor, qué pena, me equivoqué. Su servicio no cuesta 12,000. Le debito de la cuenta sin permiso suyo 489,000 pesos. Si usted me saca sin permiso plata de mi cuenta, ¿cómo se llama eso?
No, pues estamos pensando.
Pues me robó.
Sí, señor Pina, pero entonces quiero preguntarle, porque hay una propuesta.
Eso es lo que ellos quieren.
Hay una propuesta.
Y cuando me cobran de entrada 4,000 pesos más desde el aeropuerto, también me están robando.
¿Tú sabes cuántas denuncias hay ya y quejas en las empresas? Por más de 400 millones de pesos. Es que si el ciudadano no denuncia, Yamit, mire, pregúntele a la Secretaría de Movilidad por un oficio. La FM le pregunta al señor secretario. Señor secretario, ¿cuántos taxistas han sido multados o las empresas sancionadas por el tema del cobro? Cientos de taxistas.
Señor Ospina, pero venga, entonces...
El que está preocupado con usted es el doctor Bocarejo.
Sí, porque quiero preguntarle, o sea, el Ministerio de Transporte plantea pedirle a un juez bloquear la aplicación. En la misma dirección iría el senador Robledo, quien le ha dicho al gobierno que hay que sacar Uber. Pero aquí vemos una propuesta interesante del representante Rodrigo Lara, un proyecto de ley que vale la pena estudiar. Por lo que ha comentado, pues yo lo veo muy viable, pero obviamente tendrán que estudiarlo. ¿Usted por cuál de las dos direcciones se decanta más? ¿Por el lado del Ministerio de Transporte y el senador Robledo o por el lado del representante Lara, que tiene ya un proyecto?
Mire, yo siempre me inclino por lo que ordena la ley. La Constitución Política Nacional habla de un derecho a la igualdad. Y usted a mí como Estado no me puede exigir requisitos diferentes a los que le pide a otra persona. Si usted a mí me exige que para operar tengo que achatarrizar un carro para no colapsar las vías del país, se supone que al otro tiene que pedirle lo
mismo. Uno entiende sus reclamos.
Y lo del doctor Lara me parece fabuloso, porque los va a poner también a conductarse. ¿Y sabe qué me va? Se va a acordar de estas palabras hoy. ¿Sabe qué van a decir las plataformas tecnológicas?
Nuevos votos.
No las queremos.
Dígame una cosa, porque aquí hay un elemento que no podemos tampoco pasar por alto. Todo este debate, todo esto se ha dado por una razón: el servicio. El servicio, mire, usted va, se lo va a trasladar a otro campo, una aerolínea aérea, yo voy a volar a algún sitio, pienso en un vuelo en un trayecto de 5 horas, y a veces digo, mire, yo quiero comodidad, o mi presupuesto me da para esto, o lo que sea, o me van a tratar mejor acá, o yo sé que en esta aerolínea me tiran la bandeja la comida, en esta otra me van a poner una almohada, en esta tengo más espacio entre la silla y la otra, y uno piensa en todo eso, este avión es más moderno, el otro no. En los taxis y en el transporte sucede lo mismo. ¿Ustedes son conscientes de eso? ¿Son conscientes que aquí todo esto tiene una gran peyorativa, y es el servicio? ¿Usted ofrece un buen servicio, tiene ganada la pelea?
Totalmente, mire.
Pero es que eso no se ve muchas veces.
No, totalmente de acuerdo. Mire, yo digo que una cosa, el servicio debe ser primordial para los usuarios. Y desde aquí le hago un llamado a todos nuestros compañeros taxistas, que son algunos, mire, son algunos los que prestan un mal servicio. Yo le puedo garantizar a usted que son muy poquitos. Lo que pasa es que, como ahorita tenemos el boom de los medios de comunicación, pues obviamente, y de las redes sociales, pues todo se va a saber. Pero mire, referente al tema del servicio que aduce Uber para penetrar al país, yo le pregunto a los señores de Uber, ¿por qué entraron a Inglaterra, que se necesita 3 años para ser taxista?
No, pero no es lo que aduce Uber, es lo que también aducen los usuarios. Es decir,
no.
Encuentre usted un taxi si es tan berraco un viernes a las 6 de la tarde lloviendo.
No, pues vaya súbase a un Transmilenio a las 6 de la tarde.
O trate que un taxi que sale de ahí del Andino le cobre lo que es. No, ahí tienen las carreras cuadradas. Vale 25.000, 30.000, 40.000, 50.000. O sea, el precio del banco no le monta. Vaya usted y dígale, no, lo que marca el taxímetro.
Juan
le
Pablo,
salen todos.
Juan Pablo, mire. La última,
ese punto del Andino, por ejemplo, porque no arregla. Es una sinvergüencería apoyada por la policía ahí.
Uy, nadie hace nada. Más caro.
Me parece muy grave.
Es muy
me
grave.
Parece muy grave lo que usted está diciendo, que la policía...
Claro, totalmente. Es que le digo a la policía.
Oiga, general, usted me está escuchando. Espere, porque es que a mí me preocupa.
Dígale, a mí también me preocupa.
Pero mire, me preocupa más, Juan Pablo, que usted hace como 20 días... ¿Fue la última entrevista? ¿Un mes?
Sí, más o menos.
Listo. Se comprometió a enviarme las placas de los taxistas que lo robaron. Y aquí las estoy esperando.
No me robó nadie. Yo estaba leyendo una aplicación. De una aplicación donde la gente denuncia.
Ah, no. Por eso se cayó esa página.
Se cayó, claro. Porque no tenía plata para comprobar todas las denuncias.
¿Sabe por qué se cayó? Porque es que fueron citados a la Fiscalía General de la Nación el día de ayer.
¿Los citaron?
Por supuesto, porque hay una denuncia de varios taxistas donde le están diciendo: hay una ley de habeas data. Usted no tiene por qué a mí prejuzgarme sin siquiera darme el derecho a la legítima defensa. Es que aquí, vuelvo y le insisto, Hassan y a todos nuestros compañeros. Mire, Uber me parece una aplicación fabulosa. Y ojalá que tuvieran el servicio para los verdaderamente taxistas, que somos los legales. Mire, en Francia, ¿por qué están presos allá?
Eso está claro.
Por bandidos.
Eso está claro. Ahora, conclusiones usted las acaba de dar. ¿Cuáles son las suyas, congresista Rodrigo Lara, sobre este tema?
Me parece que debe haber una regulación acertada. Es imposible frenar la irrupción de estas plataformas en donde lo han prohibido, como es el caso de Francia, el caso de España, pues se dieron cuenta que tienen que establecer un marco regulatorio, porque estas aplicaciones no piden permiso. Mire, está la irrupción de esta modal, de esta forma de economía en materia de seguros. Estaba leyendo de una aplicación que se llama Friendsurance, que consiste básicamente en lo siguiente: las personas van, en lugar de pagarle a una empresa de seguros, crean un fondo, un aplicativo, la gente paga durante 3 años, y si no tuvo siniestro, le devuelven 40% de lo pagado. ¿Qué aseguradora va a resistir este negocio? Las va a reventar a todas.
No, y lo más
impresionante.
Doctor Lara, perdóname un segundo, que entonces, se me vio frente a las aplicaciones.
Hay que regular. Yo no puedo regular igual a una persona que, no sé, vende o provee servicio de acomodación en su casa durante 10 días al año, con la misma regulación que le pongo a un hotel. Hay que regular esta situación para que todos puedan convivir, para que los derechos de los taxistas convivan con esta nueva realidad.
Para finalizar.
Mire, es tan peligroso o tan fuera de control que están las aplicaciones. Yo quiero hacer una pregunta a todos los contertulios que hay acá. ¿Qué opina usted de la accidentalidad que tenemos hoy en las vías públicas con las motos. No,
no está
yo, cada uno, yo quiero que cada uno de ustedes me diga.
No, no, estamos de acuerdo.
Muy grave, ¿cierto? Pues le digo, acaba de sacar una aplicación de mototaxis en la capital de la República. ¿Usted se imagina esas motos matándose en las calles por una carrera?
No.
Yo no quiero ni siquiera imaginarme, y ya salió, la pueden bajar. Entonces, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y van a sacar la aplicación para el top 5. Para evadir impuestos en Colombia. Venga, descargue esta aplicación y yo le digo cómo no paga impuestos en Colombia. Y van a, o sea, están proliferándose las aplicaciones, o sea, tecnológicas.
Pues, una cosita, Hassan, porque en la última entrevista el señor Ospina nos dijo, o le dijo al gobierno, mire, señor gobierno, o arregla lo de Uber o no apoyamos el plebiscito, pero hoy lo veo con la palomita. Entonces ya, mejor dicho, usted ya tiene eso cuadrado con el gobierno, desde que lo veo con la palomita.
¿Sabe una cosa? No es un cuadrado. Es algo de ley.
Pero no puede chantajear con la paz.
No es chantajear.
Si uno está con la paz, está con la paz, pero por encima de Juan cualquier Pablo, cosa.
¿Sabe qué es lo que sucede? La paz viene con justicia social. Y el gremio de taxistas, sobre todo nuestros compañeros en la noche,
están pidiendo.
¿Pero a usted le parece coincidencial, Juan Pablo, que el anuncio del viceministro de Transporte de que va a pedir a los jueces que declaren ilegal a Uber no coincide con esa palomita de don Hugo en la solapa?
Bueno.
O sea, es culpa mía.
No,
yo digo, mire, Hassan.
Dura mucho tiempo, de verdad. No se ilusionen mucho. Yo no creo que eso les vayan a aguantar más de unos meses.
Pues a ambos es un placer tenerlos acá. Congresista Rodrigo.
Buscar una buena salida para esto, de verdad.
No, por supuesto.
El proyecto estoy seguro que ya se lo compraron.
Y invitar a Uber a que cree empresa y nos vamos para allá.
Vamos a ver qué
lo van a facturar en Colombia.
Claro, por supuesto.
Congresista Rodrigo Lara, un placer como siempre.
Muchas gracias, Hassan.
Y Hugo Espina, igual un placer también que haya estado acá en la mesa
a
de la
ustedes, gracias por brindarnos esta